y su pastor David Riedering. Los jóvenes, juveniles pueden pasar a sus respectivos salones y los bendecimos. Ustedes que están conmigo, si es tan amable, busque por favor en el Evangelio según Marcos, capítulo número 3, versos 7 al 12. Marcos, capítulo 3, versos 7 al 12. Y muy respetuosamente les voy a pedir que un ratito más estemos en pie, en reverencia a la palabra de Dios, que va a ser leída. Insisto, esta es la palabra de Dios, la que vamos a leer. Acá es que está el poder, acá es que está la vida. No depende de quién está hablando, ni de los estilos de los predicadores. Una de las cosas que más me bendice es que la cumbre pueda tener un grupo lindo de predicadores y cada vez la gente decir, Dios me habló, porque es la Biblia. Es la Biblia, es la palabra donde está el poder. Amén. Y la abrimos en esa reverencia, esperando que Él nos va a hacer lo mismo esta mañana. Dice así: Jesús fue al lago con sus discípulos y una gran multitud lo siguió. La gente llegaba de toda Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, del este del río Jordán y de lugares tan al norte como Tiro y Sidón. Las noticias sobre sus milagros corrían por todas partes y una enorme cantidad de personas llegó para verlo. Jesús encargó a sus discípulos que prepararan una barca para que la multitud no lo apretujara. Ese día sanó a tanta gente que todos los enfermos empujaban hacia adelante para poder tocarlo. Y cuando los que estaban poseídos por espíritus malignos lo veían, los espíritus los arrojaban al suelo frente a él y gritaban: ¡Tú eres el Hijo de Dios! Pero Jesús ordenó severamente a los espíritus que no revelaran quién era Él. Así, Señor, abrimos nuestro corazón pidiéndote en el nombre de Jesús que de manera sobrenatural nos ayudes a verte hoy. Esta es tu palabra. Cada palabra aquí, punto y coma, cada frase, cada metáfora, cada prefijo, artículo, está ahí porque tú quisiste que estuviera para conseguir hacer algo poderoso esta mañana, miles de años después, en nuestras vidas, al congregarnos en tu nombre, con todo el corazón, otra vez hazlo. Atrae nuestra atención hacia ti mismo y muéstrate. A pesar de que estamos tan ciegos, déjanos verte. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, amados y amadas? Marcos está contándonos la buena noticia de Jesús. ¿Recuerdan que empezamos hablando de qué era Evangelion? En el griego, Evangelion, Evangelio, una noticia que produce gozo. Y acá estamos con Marcos, escuchando la buena noticia de Jesús. Estos eventos que tomaron lugar en la historia y que cambiaron la historia para siempre. Y no solamente la historia en el sentido general, sino mi historia. Produciendo gozo en aquellos y aquellas que escuchan esta noticia, que llena de gozo precisamente por las tremendas implicaciones que dichos eventos históricos tienen para nuestras vidas. Esto es para ahora, el Evangelio. Esto no es un registro que estamos leyendo de algo que pasó y nos pasa por encima, ¿no? Como algo que no tiene mucho que ver con nosotros. No, no, el Evangelio es algo que tiene que ver aquí ahora. En muchos sentidos es una noticia fresca, porque es para aquí ahora, para cambiarnos ahora, para tocarnos ahora. Esta noticia es mucho más que solamente datos o información, entonces, o cifras o cantidades que se nos pasan en la era de la información, que estamos tan saturados a sencillamente recibir información. No, no, esto es mucho más que eso, esto es vida. Es vida el Evangelio. Y Marcos pretende decirnos, sí, lo que pasó. Y sí, hablar con seriedad y con detalle de exactamente los datos, no qué pasó. Pero él también pretende que podamos sentir al leer su Evangelio el impacto, la relevancia, el sentido, el significado de lo que pasó. Estas multitudes, entonces, estos viajes recorriendo enormes distancias que acabamos de leer, este bote o barca preparada o lista en caso de emergencia, por si, estos enfermos empujando, algo ansiosos y poco dispuestos a esperar su turno, y toda esa gente comportándose extrañamente, tirándose al suelo y gritando frente a Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Todo esto nos quiere decir algo del evento Jesús y de sus tremendas repercusiones para nosotros y nosotras. En este pasaje, planteo ante ustedes, como en todo su evangelio, Marcos casi consigue congelar el tiempo como en una especie de retrato verbal de aquel momento, con tal de que tú y yo, 2000 años después, podamos, gracias a que él lo ha preservado en este retrato verbal, que podamos verlo, como si hubiéramos sido testigos, aún a la distancia, ¿de qué fue lo que pasó ese día en que él sanó tanta gente? Él quiere ayudarnos a luchar, insisto, con lo que eso significa para nosotros hoy, 2000 años después. Porque, insisto, es para nosotros hoy también. Este evangelio es para nosotros aquí y ahora. Y Jesús recién había visto a estos religiosos, vimos hace varias semanas, los religiosos y los políticos, como decíamos aquella vez, la izquierda y la derecha, no, gente que estaba bien esmerada en tratar de vivir una vida legalista, llena de moral, unos religiosos a ultranza, y a políticos que estaban viviendo para ellos mismos, ¿no? Gente que estaba en este mundo de que lo más importante era la ocupación romana y cómo había que deshacerse de ellos, etc. De estos dos grupos, como ellos dos, frente a Jesús, en el evento aquel, en el incidente aquel de la sanidad del hombre de la mano seca, ¿recuerdan que él lo sana el sábado? Estos dos grupos, que son normalmente enemigos entre sí, ese día Jesús se vuelve en el común denominador de ellos, en un enemigo común, y ahora ellos dos se ponen de acuerdo para matar a Jesús. Y eso es lo que Jesús está viendo cuando salen de la sinagoga aquel sábado. Dos grupos que se van a reunir ahora puerta cerrada con la única intención, pónganse en el lugar de Jesús, de planificar cómo matarlo. Imagínese eso, usted saber de gente que se va a reunir para planificar cómo matarte a ti, ¿no? Debe ser impactante eso, ¿no? Bueno, Jesús está viviendo eso. Y en esa escena, cuando él ve a la gente para planificar eso, frente a aquel movimiento contra su persona, Jesús parece decidir dejar la sinagoga. Abandonar la sinagoga. Y se va al lago, aparte, con sus discípulos. No porque tuviera miedo de aquellos hombres o de su complot contra él, sino porque aún no había llegado su hora. Y Jesús decide entonces salir del centro urbano y religioso como la sinagoga en aquel lugar y se dirige al lago de Galilea. Pero aun cuando él ha decidido apartarse y dejar quizás que los ánimos se enfríen en un sentido, no ha llegado su hora, no va a procurar una muerte anticipada, él vino a morir, pero no antes de tiempo. Aun así, las personas lo siguen, las personas lo seguirían. Verlo alejarse a Jesús, ¿no?, para aquellas multitudes, no era una opción. Una gran multitud, nos dice Marcos, lo siguió. ¿De dónde ha salido tanta gente? ¿Qué es todo esto? Debieron rascarse la cabeza incrédulos sus discípulos. Y casi puedo imaginar la conversación entre sus discípulos más cercanos. ¿Conoces a esa gente? No, no conocemos a estas personas. ¿Quiénes son? ¿De dónde salieron tantos? ¿Y de dónde salieron tantos extraños? No son de por aquí, definitivamente, no son de por aquí. Y seguramente improvisaron enseguida una especie de encuesta o de censo. A ver, ¿y de dónde son ustedes? Somos de Idumea, posiblemente le contestó un grupo. ¡Wow! ¿De allá abajo? Eso es bien al sur. Eso es bien al sur de Judea, básicamente ya llegando a los países árabes. ¿Y ustedes de dónde son? Bueno, venimos de Traconítide, al este del Jordán, del sector que se conoce como Transjordania, al otro lado del Jordán. Sí, sí, sabemos dónde queda. Wow, ustedes vienen del este, ustedes tuvieron que recorrer todo ese camino para llegar hasta Galilea. ¿Y ustedes de dónde son? Bueno, somos de Berea y de Iturea. ¿Y ustedes? Nosotros venimos desde Tiro. ¡Tiro! ¡Eso es bien al norte! Y Sidón, también, bien arriba de Galilea. ¿Cómo supieron de Jesús? Díganos, ¿cómo se enteraron aún siendo de tan lejos? Es más, díganos, ¿verdad que venían a algo más y han terminado uniéndose a la multitud? No, venimos desde allá por Jesús. Venimos a ver a Jesús. Él es la razón de nuestro largo viaje. Venimos a verlo a Él. Y es que hasta allá, de donde somos, han llegado noticias de sus milagros, tan al norte como en Sidón, tan al sur como en Idumea, tan al este como Traconítide. ¿Y cómo ocurrió eso? Seguramente pudo haber sido la escena, ¿no? ¿Cómo se enteraron de tan lejos? ¡Están bromeando! ¿Ustedes creen que la sanidad de un ciego es algo que se da todos los días? ¿Y en cualquier esquina? ¿O la sanidad de un paralítico? ¿O la de un leproso? Por eso teníamos que venir a verlo, por nosotros mismos, a este Jesús. Y sepan que por todos lados, absolutamente todos están hablando de Él. Teníamos que verlo, teníamos que escucharlo. Además, mi mamá se está muriendo y pensamos que quizás, bueno, quizás Jesús. La cantidad de personas de la que estamos hablando en Marcos 3, 7 al 12 era sencillamente enorme. Era tanta gente que aún hasta la misma vida de Jesús, en un sentido, se llegó a pensar corría verdadero peligro. Por primera vez, en este sentido al menos, realmente se temió por la integridad física de Jesús. El dato del bote o de la barca es la más interesante, porque subraya que Jesús, no sus discípulos, Jesús tuvo que tomar ciertas medidas cautelares para protegerse de la multitud. Podían aplastarlo, si de muchos eran. Así que Jesús le dice a sus discípulos, ténganme preparado un bote, por si, solo por si, ¿no? Y usó el mar como una especie de, literalmente, un escudo físico para apartar a la gente de él, porque todos estaban encima de él. Era mucha gente. Ese día, escribe Marcos, sanó a tanta gente que todos los enfermos empujaban hacia adelante para poder tocarlo. Esta gente no podía esperar a que él llegara hasta ellos. Ya no. No ahora que estaban tan cerca de él. Habían recorrido distancias. Por favor, trate de imaginar el frenesí imperante y la, en más de un sentido, insegura situación para Jesús. Para todos los efectos, aquello ya se había salido de control, era como una especie de pandemonio. ¿Pueden verlo? Traten de verlo, traten de imaginarlo. El bullicio, el ruido, los ojos en las personas bien abiertos, llenos de esperanza por primera vez. La gente hablando, la gente codeándose unos con otros. De repente escuchar cosas tan maravillosas como, papá, puedo ver. Puedo ver, Jesús me sanó, papá, puedo ver. O cosas como, oigo, puedo oír, te oigo claramente lo que todos están diciendo. O alguien decir, porque no podía contenerse, estoy limpio, no lo puedo creer, por favor, tóquenme, ahora me pueden tocar, Él me ha limpiado de mi lepra, estoy limpio, limpia. Quizás el, mamá, ya no me duele. O alguien que no hablaba, pero que saltaba. ¿Qué le pasa? Que era paralítico y el tipo ahora puede caminar. Eso debió ser algo. La variedad de enfermedades allí representadas en esta frase, ese día sanó a tanta gente, debió ser algo sin precedentes. Y Jesús las estaba sanando todas. No podemos ni imaginar el impacto de aquello y la enorme expectativa que eso estaba generando en los enfermos, algo rezagados y ubicados por ende en lugares menos aventajados, con referencia a Jesús, los que estaban más atrás en la fila. Apenas pueden esperar su turno, ¿no? Está ciego, ahora vete, oye, este es el día, ¿no? Estamos tan cerca, un poco más, ¿no? Oiga, empuja a cualquiera. Tan cerca de ser sanado. Y uno no puede leer esto y hacer otra cosa que ser profundamente impactado por el escenario ante nosotros. La cantidad de personas intentando ver y tocar a Jesús. Las maniobras que realizaban con tal de llegar hasta Él. Era tanta gente y eran tantas maromas que la única conclusión posible es que Jesús era algo especial. Era alguien realmente especial. Y subrayo que todos los detalles del relato frente a nosotros, Marcos 3, 7 al 12, apuntan hacia esa realidad. Eso es precisamente lo que se nos quiere hacer notar. Ese es el punto del texto. Eso es de lo que trata este pasaje. Eso es lo que está pasando acá. Entiéndase el descomunal efecto de Jesús sobre aquellas personas. Su irresistible y poderosa atracción de las multitudes hacia sí. Entiéndase la enorme y ya adjudicada por aquellas multitudes importancia de la noticia Jesús. Y subrayo que Marcos está apenas comenzando a abrirnos los ojos. Estamos solo en el capítulo 3 de Marcos, de 16 capítulos, apenas en el capítulo 3. Y ya le está abriéndonos los ojos en una forma muy categórica para que podamos verlo a él. Yo creo que eso es lo que él está intentando hacer. Los primeros 8 capítulos, son 16, pero particularmente los primeros 8 capítulos de Marcos, una y otra vez, muy insistentemente, Marcos está trabajando para mostrarnos, como si fuera un superhéroe, la verdadera identidad, ¿no? La identidad secreta de Jesús. Mírenlo, ¿no? Vean quién es él realmente, delante de quién están realmente. Y dice esta frase una y otra vez, el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. A veces lo estipula Marcos mismo, otras veces es Jesús quien lo establece o lo demuestra, o en un sentido lo exige, espera que la gente lo reconozca, como aquella vez que sana al paralítico, ¿no? Que rompen el techo para meterlo y él dice, bueno, de verdad ustedes quieren saber quién soy yo, pónganme la difícil. ¿Qué es más difícil? Decirle, tus pecados son perdonados, o decirle, levántate y anda. Díganme algo realmente difícil, ¿no? ¿Qué es más difícil? No, póngamela difícil. Para demostrar el poder que tenía y quién era él. Solo Dios puede perdonar pecados. Dice, ¿quieren saber quién soy yo? ¿Qué prueba necesita? Y aquí tenemos de nuevo. Pero en esta ocasión, como en otro momento, el que está hablando y poniendo claramente que él es el Hijo de Dios, curiosamente son demonios. Demonios. Vemos aquí, como vimos en otro capítulo, que no auspiciados por Jesús, cuya de paso principal motivación, interesantemente, para ordenarles severamente que se callaran, es una motivación estratégica. Otra vez, no ha llegado aún su hora y a él le quedan muchas cosas que decir y muchas cosas que hacer. Por lo tanto, calla a los demonios porque de alguna forma era importante mantener en secreto su identidad a esta altura del juego. O esta altura del drama que se desarrolla en Jesús. Él los manda a callar. Seguramente también para no admitir lo que pudiera considerarse por algunos una especie de endoso demoníaco. Jesús los calla. Pero, Marcos no los calla. Marcos, curiosamente, los deja hablar. Porque de alguna manera Marcos considera que es muy importante escuchar y ver el efecto de Jesús en vivo, nada menos que de todas las criaturas, sobre los demonios mismos. Marcos pudo elegir callar sus voces. Después de todo, Jesús le ordenó callarse, ¿no es cierto? Pero el tiempo y el momento es distinto ahora, ¿no? Cuando Marcos está escribiendo, no es el mismo momento que cuando Jesús allá los manda a callar. Y Marcos considera ahora que Jesús tuvo razones para callarlo entonces, como dijimos, razones ligadas al timing del drama que se desarrolla con Jesús. Pero ahora Marcos tiene, mientras está escribiendo, y para todos aquellos y aquellas que estaremos leyendo su evangelio, Marcos tiene ahora buenas razones para escuchar a aquellos demonios gritar su total rendición. Tú eres el Hijo de Dios. Y si alguien es capaz de saber algo como eso, eran precisamente estas criaturas. Sus palabras merecen audiencia, considera Marcos. Especialmente cuando lo estaban diciendo, tú eres el Hijo de Dios, gritando, ¿no?, con miedo. Están diciéndolo otra vez, motivados por el terror que les produce descubrirse delante nada menos que del mismísimo Hijo de Dios. Y nosotros no tenemos una idea. Hay gente que dice... un pastor escribió esto: el pastor, esta mañana me estaba afeitando y el Señor se apareció y me habló. Fue tan lindo. Y dice, ¿y cómo fue? Cuéntame. Bueno, él llegó y me dijo, yo soy Jesús. Y pues, y me dijo unas cosas bien lindas. Y le dije, ¿qué tú estabas haciendo? Yo me estaba afeitando. Y después, yo seguía afeitándome y lo escuchaba. Dice, no, tú no viste a Jesús. Tú no viste a Jesús. Tú hubieras visto a Jesús, lo último que hubieras hecho era seguir afectándote. Y estos demonios se identifican con eso. Conscientes de quiénes son ellos y lo que han hecho. Y da terror. Se encuentran frente a la presencia del Hijo de Dios en persona. Y se dan cuenta. Y se asustan. Y gritan de terror. Gritan diciendo, estamos perdidos. Se acabó. Este es nuestro fin, es Él, está aquí. No sabíamos que el escatón había llegado, que el tiempo final había llegado. Este es Dios en persona, aquí y ahora. Así que su testimonio hay que oírlo, porque no es el testimonio de alguien que sosegadamente reflexiona sobre los eventos y está más o menos concluyendo algo. No, no, no. Ese es el grito de alguien que se da cuenta de frente de quién está y que no quisiera estar ahí y se le sale, sencillamente. Tú eres el Hijo de Dios. Es la única razón en que yo le hago caso a un demonio. Cuando grita de terror frente a Dios y dice, ¿cuál es su verdadera identidad? Y Jesús lo manda a callar. Pero Marcos ahora no lo hace. Y dice, miren lo que pasó. Esto es lo que Jesús provocó en estos demonios. Hace poco estaba con una persona. Estábamos planificando unas cosas. Dos personas de la iglesia. Unas cosas que queremos hacer de ministerio, de discipulado. Así, oremos mucho. Oremos mucho. Porque ahora sabemos que el enemigo va a estar contra nosotros. Y el enemigo va a empujar. Y el enemigo va a estar haciendo. Y yo dije, time out, es cierto. Pero yo encuentro en la Escritura que los demonios gritan de miedo frente a Jesús. No olvidemos eso. Los que tienen que tener miedo son ellos. Ellos gritan. Y le dije, estamos de parte del equipo ganador. No olvidemos eso. A veces lo hacemos tan grande. La realidad del mal, a Satanás, a los demonios reales, seres espirituales reales. Y a veces parecemos que estamos atrincherados. Señor, cuida la iglesia, cuida la iglesia. No, es al revés. Edifica tu iglesia y aún las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Las puertas que están cerradas tratando de contener el avance son las del infierno, no las de la iglesia. La iglesia está avanzando. Quienes gritan son los demonios asustados. Jesús. Es el mismo Jesús este. El que hoy le cantábamos. Está vivo, está aquí. Es evangelio para aquí, para ahora. Y es más grande de lo que hemos pensado, considerado. Tenemos un Jesús domesticado que seguimos afeitándonos en su presencia. Él es el Hijo de Dios en persona. Y Marcos dice, de Él es que se trata. De Él es que se trata. Este es Jesús. Su increíble importancia no tiene paralelo. El impacto provocado por su presencia entre nosotros es insuperable y mucho más que legendaria. Este pasaje nos ayuda a recordar algo que nunca deberíamos olvidar. No se trata de mí. Se trata de Él. Demasiadas veces leemos la Biblia desde una perspectiva demasiado conmigo en el centro. Como si se tratara de mí, ¿no? Como si girara alrededor de mí. Incluso venimos aquí cada domingo con esta pequeña pero considerable noción de esperar algo que me edifique, me, con M-E, me ayude, me agrade, me guste el culto, que cante la canción que a mí me gusta, que Dios me dirija, me consuele, me dé consejos. Queremos que Dios nos dé una mano, queremos que Dios nos abra puertas. Y por supuesto que sí, todo eso Él lo hace. Pero es un byproduct. ¿Ok? Es un derivado de, es una consecuencia ligada a quién es Él, pero no es el asunto. Jesús no es un medio para un fin, nunca lo ha sido y nunca lo será. Él es el fin en sí mismo, Él. Cuando venimos aquí a cantar y a adorar, no venimos para sentirnos bien, no venimos para que, ay, Señor, me ayude porque esta semana ha sido tan difícil y yo quiero sentirme mejor y tener un segundo aire. Sí, eso pasa y sí, es un derivado, pero no venimos a eso. Venimos a cantarle algo que le guste a Él. Venimos a cantarle algo que suene lindo a sus oídos. Como cuando uno enamorado, mi papá enamorado, le llevó una serenata con Felito Félix a mi mamá hace un montón de años. Yo no había nacido, pero me contaron. Y con las mejores cuerdas, ¿no? Porque es una canción para ella, ¿no? Para la persona amada. Cuando uno hace algo así. Entonces, cuando estamos aquí cantando, ¿por qué lo hacemos? ¿Porque tengo problemas y esto psicológicamente me pompea? No. Lo hacemos porque queremos sacar una sonrisa a Él. Y sí, hay un derivado espectacular de cuando le cantamos a Él con el corazón y lo vemos, algo pasa. Algo pasa aquí. Pero no es la razón por la que lo hacemos. Por lo menos no es la razón por la que debemos hacerlo. Es por Él. Se trata de Él. Por eso no buscamos sanidad tanto como al sanador. No buscamos santidad tanto como al santificador. No buscamos incluso salvación como al salvador. Y ni siquiera estamos buscando ir al cielo. Queremos estar con Él. De eso es que se trata. De Él. Me encanta las Crónicas de Narnia. Lo uso mil veces. Perdón. Pero otra vez la escena de cuando los niños Pevensey están encontrándose con los castores en la película. ¿Recuerdan la primera? Y le dicen, vi a Aslan. Y dice, ¿viste a Aslan? ¿Cómo es? Dice, es todo lo que habían dicho. Es todo lo que habían dicho. Es más hermoso, es más bello, es más deseable. Cuando somos capaces de verlo mejor, el pecado se vuelve cada vez menos atractivo. La tentación pierde poder porque él es más deseable. Cuando lo vemos como en realidad es, cada vez más como Marcos está intentando pecar, no fallar, nos duele. No porque fallamos a alguien más, sino porque le fallamos a Él. Y Él no se merece las cosas que le hacemos. No se trata de ti. No está en función tuya la cosa, ni mía. Hay algo, alguien, mucho, pero que muchísimo más importante y grande y enorme pasando. El Hijo de Dios. La realidad de Dios está impactantemente presente a todo nuestro alrededor, pero por alguna razón no lo vemos, ¿no? Y yo creo que en realidad parece que no podemos verlo, porque estamos demasiado encerrados en nosotros mismos. Sentimos y pensamos que la realidad última se trata de nosotros. Yo también, por favor, no crean que estoy hablando como que ustedes, yo también, ¿no? Yo soy el primero en esa lista. No lo decimos así, ni siquiera lo pensamos para nosotros mismos con esas palabras, pero así vivimos en la práctica. Cuando las cosas no resultan como nosotros querríamos o creemos deberían ocurrir, enseguida lo traducimos eso a función de que en la realidad todo se trata de nosotros. Mis problemas, mis necesidades, mis expectativas, mis decepciones con Dios, mis deseos. Permíteme recordarte esta mañana que hay un Dios verdadero que es enorme y que en realidad está ahí. Y a diferencia de lo mucho que seguramente habrás escuchado decir por ahí, y seguramente me has escuchado a mí mismo decirlo en más de una ocasión, Él, escuche bien, Él no está ahí por ti. Él no está ahí para ti. Él está ahí por Él y para Él. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. No al revés, no es al revés. No se trata de ti. Es su descomunal importancia. Es su incalculable peso de gloria. Es la infinita maravilla de la gloria de su gracia. Tu misma salvación. Si eres cristiano o cristiana, tu misma salvación trata de Él. Porque en esencia, el pecado no es algo que hacemos que nos afecte, es más que eso. Es algo que hacemos contra Él. El pecado, alguien lo ha definido en esencia, es incluso tener como más valioso a cualquier cosa o persona más que a Dios. El pecado es menospreciarlo. Eso es pecado, menospreciar a Dios. No apreciar su verdadero valor. Y se comete contra Él. Y Dios no nos salva implicando que poseamos cierto grado de importancia que nos mueve a hacerlo. Implica más bien la salvación, las nuevas y eternas razones que poseemos ahora para alabarlo, como añadiendo a todas las que teníamos antes, añadiendo ahora el que nos perdona los pecados en Cristo Jesús. Pablo lo dice así en Efesios, para la alabanza de la gloria de su gracia. Se trata de Él todo el tiempo. Antes, ahora y después. Este Hijo de Dios, ese título no es cualquier título, ni es cualquier nombre. No tenemos idea, ni tenemos una noción siquiera que le haga justicia a su incalculable peso e importancia. Y como tal, hemos perdido todo respeto. Hemos perdido todo aprecio que corresponda a tamaña realidad. ¿Cómo hemos podido hacerlo? ¿Cómo hemos sido capaces de caer tan bajo? ¿Cómo hemos conseguido ignorar al que es imposible de ignorar? Tratar como invisible al que se hace más que visible, como cantábamos ahorita, en absolutamente todo lo visible a nuestro alrededor. De hecho, aún la misma manifiesta y marcada presencia del mal en nuestro universo, la realidad del mal en el universo que vivimos, no estamos en el paraíso ya, ¿no? Esa realidad del mal que nos hace rascarnos la cabeza y decimos, ¿cómo es que Dios, siendo todopoderoso y bueno, esto está, ¿no? Y tenemos todas estas preguntas filosóficas. Somos como amibas tratando de entender trigonometría. El libro de Job es nuestra mejor arma, ¿no? Decimos, vamos a Job, ahí está. Ahí está la contestación a nuestra pregunta. ¿Por qué, si Dios es bueno y todo eso, a la gente justa le pasan cosas malas a pesar de ser justos? Y pensamos que tenemos una gran pregunta. Decimos, qué buena pregunta, contesta Job. Esa no es la pregunta de Job. O sea, de Job sí, pero la tesis del libro no es esa.
Ni siquiera nos estamos haciendo las preguntas correctas nosotros. Ahí no se trata de un hombre justo que sufre a pesar de ser justo. Se trata de un hombre justo que sufre porque es justo. Porque es justo. No a pesar de que es justo, porque es justo. Léalo de nuevo y rásquese la cabeza conmigo. Y Job no sabe eso. Él cree que la pregunta es, ¿por qué si soy bueno me pasa todo esto? No, te pasa eso porque yo creo que tú eres la crema en el mundo. Tú eres la crema de la sociedad. Y Satanás pensaba que no. Y yo me estoy boasting for you. Yo me la estoy echando contigo. Uno de nosotros no queremos que Dios se la eche con nosotros, ¿verdad? Pero este hombre fue elegido porque es justo. Y tú y yo somos Job, muchas veces. Y estamos acá arrancando la cabeza y diciendo, Dios mío, todo este dolor, todo esto, ¿por qué, Dios? Hay una perspectiva más alta. La historia de la redención, lo que Dios está haciendo, lo que Dios sabe y está pasando más alto, más arriba, que tú y yo no sabemos. Y como Job es posible que nunca sepamos, pero nada como un encuentro personal con Jesucristo que nos quite las preguntas de los labios, como aún la misma realidad del mal no cuestiona la gloria de Dios, no la pone como en entredicho, sino que para aquellos que estemos dispuestos a crecer y aprender y a ver más allá y aún a tener fe, aunque la afirma. Este pasaje en Marcos, y note que Marcos, insisto, apenas está comenzando a mostrarnos las verdaderas dimensiones de la incalculable importancia de Jesús. De delante de quien nos encontramos en realidad, nos ayuda a recordar algo que nunca deberíamos olvidar. No se trata de ti. No se trata de nosotros. Se trata de Jesús, el Hijo de Dios, que vino. Que vino por nosotros. Marcos está gritándonos, miren, ¿quién fue el que vino a buscarnos? Si vemos y entendemos y recordamos eso esta semana, la vida será totalmente diferente. La vida será totalmente diferente. Y este retrato que él retrata con palabras, Marcos, bien puede ser un adelanto de tu futuro y del mío. Un día cuando toda enfermedad será sanada, toda cosa rota y quebrantada será sanada. No hay una que pueda quedar impune frente a Jesús. Y todo demonio será silenciado y callado. Por favor, conmigo, cierre sus ojos un momento. Este es un momento sagrado. Respetuosamente voy a pedir que nadie en este momento salga de este lugar, a menos que sea una profunda emergencia. Parte de lo que queremos recapturar es el respeto de los santos. Y este es uno de esos momentos. Hoy muchas cosas pueden cambiar en una vida. Y el llamado que quiero hacer es a pasar al altar y decirle a Dios desde lo más profundo de tu ser, desde los tuétanos de tus huesos, decirle, Dios, no se trata de mí. Se trata de ti. Mi oración va a cambiar. ¿Qué diré? Padre, líbrame de esta hora. No, diré más bien, glorifica tu nombre. ¿Qué diré? Dios, sálvame de todo esto, muéveme a este lugar, haz todo esto. No, Dios, glorifica tu nombre. Estaríamos orando más como el Hijo de Dios. Escuchaba a unas personas diciendo, oremos por este pastor o estas personas que van a ser sentenciados. Y yo escuchaba, recibía emails y todo eso, y la gente, todos eran, oremos para que el pastor sea salvado y el gobierno no lo sentencie y las fuerzas del mal no se salgan con la suya. Y yo pensaba, rascándome la cabeza, esa no es la mejor oración. Si hubieran orado eso cuando Jesús fue a la cruz, no habría redención. Y Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, en el acto más cruel que el ser humano ha cometido, lo hizo contra el Hijo de Dios. Y las fuerzas del mal no se salieron con la suya. Una mejor oración sería, Padre, glorifica tu nombre en la vida
de los cristianos perseguidos. Glorifica tu nombre en mi vida, en este problema, en mi trabajo. En lugar de pedirte que me hagas lucir bien ante todos, te voy a pedir, glorifica tu nombre. Hay tantas cosas que deben cambiar si decimos se trata de ti, Señor. Y el llamado es ese. Si quieres reconsagrar tu vida al Señor, decir, Señor, hay un montón de áreas en mi vida que están, no están donde deben, porque estoy viviendo como si en el fondo se tratara de mí. Y puedo verlo. Y en este momento voy a invitarte a que pases al altar y hagas ese acto público de reconsagración. De Dios, se trata de ti. Voy a ver completamente diferente mi problema. Voy a ver completamente diferente las cosas que ahora mismo están frente a mí. Se trata de ti. Y aquí estoy, y aquí estoy. Te consagro. Se trata de tu plan. Se trata de tu estrategia. Se trata de lo que tú estás haciendo del otro lado del cielo. Que no entiendo a veces. Que como Job, a veces tengo ganas de coger un tiesto y rascarme porque duele. Pero quiero verte. Y quiero que se trate de ti. Puedes pasar ahora. Hay gente pasando ya, creo. Nadie va a venir a orar sobre ti o por ti. Eres tú con Dios. Le vas a decir, Dios, aquí estoy. Me reconsagro a ti. Bendito sea tu nombre, Señor. Y esa es la oración. Dios, no se trata de mí, no se trata de mí. Se trata de ti. Como aquellas multitudes, quiero tocarte. Quiero verte, quiero conocerte. Quiero recalibrar mi paladar. Tú eres lo más apetecible. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Lo que hace al cielo, cielo, eres tú. Y fuera de ti nada desea la tierra. Y sí, hay un byproduct. Cuando eso se pone en su lugar. Alguien dijo, la gloria de Dios es un ser humano plenamente vivo. Es un byproduct. Hay vida. Señor, cuando tus discípulos querían aprender a orar, tú no les diste un seminario de oración para que ellos sacaran o produjeran una oración. Tú les diste una oración, porque la oración que ellos y nosotros necesitamos nos queda demasiado grande. Ninguno era capaz de hacer esa oración, de imaginarla siquiera. Por lo tanto, nos diste el Padre Nuestro para que empezáramos por ahí. Y después de 2000 años todavía estamos aprendiendo lo que significa lo que te pedimos cuando decimos Padre Nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Tú eres lo más deseable. Aliméntame para que tu nombre pueda ser santificado. No me dejes caer en tentación para que tu nombre pueda ser santificado. Líbrame del maligno para que tu nombre sea santificado. Se trata de ti. Es la corona de las peticiones. Y aquí también te pedimos, aún sin saber todo lo que significa, esta oración que como iglesia estamos haciendo, edifica a tu iglesia. Edifica a tu iglesia. Nuestros fundamentos allá adentro. Los que son veteranos aquí, los que recién están llegando. No queremos ser un club social, no queremos ser un lugar donde nos sentimos bien. Queremos ser una iglesia. Y eso es algo grande, profundo. Tú diste tu vida, es columna y baluarte de la verdad. Edifica a tu iglesia. Uno a uno.
Gloria.
Y pedimos eso con todo el corazón, sin saber todo lo que significa lo que estamos pidiendo, pero empezamos por ahí. Y decimos, no se trata de mí. Aun cuando no entiendo todo lo que estoy diciendo cuando digo eso, no se trata de nosotros, se trata de ti. Glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. La paz de Dios sea con todos y todas.